SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ainhoa Aguirregoitia, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hoy sección
estás?
Bien, hoy sección casi normal. Te estás acostumbrando a viajar, a salir, a cocinar chistorra en directo y no todos los días es fiesta, ¿eh?
Y lo bien que lo pasamos.
Y cómo al final conseguiste que la gente de Pamplona aceptara la mayonesa con la chistorra.
¿Has visto?
Vamos.
¿Has visto? Si es que no se me escapa una.
Lo que tú te propongas lo consigues, no tengo ninguna duda. Hoy no vamos a hablar de un producto. No sufra ninguna comunidad autónoma de España, que hoy no vamos a provocar a nadie. Hoy vamos a hablar de un instrumento necesario en la cocina, que es la tabla de cortar. Pero
exactamente.
Antes vamos con la receta, que de alguna manera también necesitaremos tabla, ¿no? Siempre se necesita tabla, ¿no? Para hacer cualquier receta.
Hombre, aquí hace falta tabla.
Vale.
Y ahora vas a ver por qué.
Venga, pues mira, vamos con la receta.
Esta no la has visto, ¿eh?
No.
Ah.
No,
sorpresa.
Pero estoy leyendo ahora.
Sorpresa.
Pero tiene dos elementos, o sea, solo con el título ya me la quiero comer.
Ya, es una carbonara de centolla.
Toma ya.
Espectacular. Ayer me llegó una Angels, eso era más grande que mi cabeza. Vamos a ello. Centolla, necesitamos centolla hervida y desmenuzada.
¿Sí?
¿Qué pasa aquí? Que a veces no tenemos todos acceso a la centolla, pero sí que podemos comprar una lata de cangrejo.
Vale.
Entonces podemos utilizarlo.
Nos serviría.
Pero vamos a usar de la centolla las patas. Quizá un poquito del caldo de la cabeza, pero
sí,
lo que vamos a utilizar para la carbonara son las patas. El resto lo usamos para comérnoslo a cuchara directamente.
Está buenísimo.
Exacto.
Vale.
3 yemas de huevo, 150 gramos de pasta larga, tipo espagueti, pimienta negra recién molida, sal, aceite de oliva y, aunque tú no lo tienes delante, yo solo voy a añadir unos 20 gramos de parmesano.
Vale.
No le tengan miedo al queso con el marisco.
Vale.
Preparación. Bueno, pues ya sabes, la centolla, si te viene hervida, mejor, porque esa complicación que te quitas,
ya.
Coges patita
por
patita.
Sobre todo si es tan grande como la que recibiste.
Claro,
tú.
Es que si no, y además te llegan medio vivas y eso es un
criminal. Búscate
un
recipiente.
Criminal. Entonces quitamos todas las patitas con la parte que no corta del cuchillo. Si no tenemos unos alicates o algo
sí,
así duro, con la parte que no corta, que no es el filo del cuchillo, le das la vuelta al cuchillo, golpeas, abrimos con cuidado y quitamos toda esa carne. Y toda esa carne la reservamos a un lado y todos los jugos que salen también.
Vale.
Vale. Hervimos la pasta, cocemos los espagueti, en un cuenco ponemos las yemas de huevo con el parmesano con mucha pimienta molida y añadimos esa carne de centolla desmenuzada, junto con un poquito del caldito de la cabeza. ¿Vale? Emulsionamos todo bien, formamos una crema, volcamos directamente los espaguetis recién hervidos. No hace falta que añadamos agua de cocción porque hemos puesto un poquito del agua de la cabeza y eso ya nos va a dar mantecosidad, pero bueno, en el caso de que hiciese falta, un poquito más de agua de la cabeza de la centolla o de la lata
sí,
directamente
sí.
Del cangrejo que hemos comprado también nos puede servir. Entonces, emulsionamos muy bien, mezclamos muy bien, servimos en un plato y le podemos dar también una ralladura de limón al final para que sea un poquito refrescante y además con
una
el marisco
cítrica, sí.
Claro, funciona muy bien. Un toque de aceite de oliva, un toque más de pimienta y, si queremos, un poquito de cebollino picado.
Y
es una carbonara finísima, Ángels.
Buah,
finísima.
Estoy viendo la fotografía aquí y está.
Sí.
Ya saben que en la página web, en el hoy por hoy, en cadenaser.com, pueden encontrar la receta de esta carbonara de centolla, que es evidente que necesitaba una tabla, porque si tengo que dar golpes con el otro lado del cuchillo que no corte, mejor que lo dé sobre una tabla.
Claro, y además, ¿sabes qué le pasa a esa tabla? Que se le quedan las muescas de los pinchitos de la centolla.
Ah.
Pero es que eso es bonito, porque eso es la historia
eso
de la tabla.
Eso es vida, claro,
eso
claro,
es vida.
Eso es vida. Eso
ahí
es
han
vida.
Pasado cosas, ¿no?
Eso es vida.
Si tenemos la tabla impecable, es que ahí no se cocina.
No.
Yo, mi tabla la tengo en la cocina.
Tiene
y
que
tiene
tener
las
heridas.
Muescas, claro, tiene heridas, ya no solo del cuchillo, sino de las patas de algún centollo, de alguna centolla, de que de repente se te va una nuez.
Venga.
Y eso al final, dices, aquí pasan cosas.
Pues vamos al lío. ¿Por qué quieres hablar de las tablas de cortar?
Mira, porque en un mundo que está obsesionado con el resultado, la tabla es un ejemplo de la importancia del proceso.
Uh-huh.
Hoy quiero hablar un poco de esos objetos que tenemos en casa a los que casi nadie les presta mucha atención hasta que toca elegir uno nuevo. Ahí hacemos una pausa y respiramos.
Sí.
Además, da igual que seas muy cocinillas, que seas poco cocinillas. Al final, todos pasamos por una tabla de cortar. Hasta
todo,
los que no cocinan
todo el
nunca.
Mundo la utiliza alguna vez en la vida.
Exactamente. Es una superficie que aguanta golpes, cuchillos, prisas, cenas improvisadas, cenas más prolongadas y memorables. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos usar? ¿Madera, plástico, vidrio, piedra, acero inoxidable? ¿Qué es más higiénico? ¿Qué castiga menos al cuchillo? Que esto es muy importante. Ahora veremos por qué, porque se ha puesto muy muy de moda la de acero inoxidable, qué dura más, qué es realmente seguro para nuestra cocina. ¿Qué elegimos, Ángeles? ¿Tú qué
me
tabla
estoy poniendo
tienes
nerviosa.
En casa?
No. Yo es que tengo madera.
¿Qué madera tienes?
Pues no sé qué madera es.
Ay, amiga, pues luego vamos a elegir. Luego me mandas una foto.
Pues luego elegimos tabla. No, claro. No sé qué madera es. No sé
claro,
qué madera es.
Ahora lo hablamos. Mira, vale. Las cocinas profesionales.
O sea, pues claro, ya dentro de la madera, a ver qué madera.
Claro, es que ahora vas a ver por qué es importante eso.
Vale.
Y te vas a dar cuenta. ¿Tú tienes varias tablas o tienes solo una?
Tengo varias tablas, porque depende, hay cosas que no quiero utilizar en la tabla principal, como si dijese más.
Vale, yo tengo solo una.
Vale, yo no.
Yo soy un poco cochinorra, pero vale. Ahora te explico.
Cuéntame.
En las cocinas profesionales se utiliza plástico de alta densidad.
Sí.
Por el balance que hay entre la higiene, el coste y, bueno, que cumple con las normativas, ¿no? Es más, suelen tener una clasificación por colores, que esto me decía Brian, yo de esto no me entero nunca de nada. Pues aquí va, Brian, para que tú tengas en tu casa los 6 colores obligatorios. El azul para el pescado, el verde para las verduras, el marrón para los alimentos cocinados, la tabla roja para carnes rojas crudas, la tabla amarilla para las aves crudas, las aves crudas son lo más peligroso, yo creo.
Sí.
Y el negro para la gente que tiene alergias y todo esto, ¿no?
Pero eso en una casa es un poco complicado, ¿no?
Claro, porque son demasiadas y a mí se me ocurriría. Entonces, ¿cuál es la mejor opción a nivel doméstico?
Pues vamos con los materiales, ¿no? ¿Sería entonces?
Vamos con ello. El primero de ellos, el plástico, suele ser súper común. Es muy económico.
Es la tabla de IKEA, para que todo el mundo se entienda.
IKEA tiene madera también.
Sí,
suele tener madera de bambú.
Pero la de plástico es la que todos nos imaginamos que es de IKEA.
Sí, que además luego huele fatal.
Sí, y que
huelen muy mal las de plástico.
Y cambia de color, ¿no? Sí.
Mira, pero es barato.
Sí.
Es ligera. Es fácil de sustituir cuando se deteriora. Que como estamos en un mundo de comprar y tirar, suelen venir en distintos colores. Que nos pega más con la cocina. No nos pega más con la cocina, pero los materiales nobles siempre pegan mejor, ¿vale?
Sí.
Lo que nos permite organizarnos mejor, ¿no? Es apto para el lavavajillas, esto suele gustar mucho también. Muchos valoran toda esa comodidad, pero el problema que tienen las tablas de plástico son las marcas que deja el cuchillo. Enseguida se quedan cortadas, se quedan con esas hendiduras, que es ahí donde se cuelan todas las bacterias y que son muy difíciles de eliminar. Entonces, también puede desprender microplásticos. Ahora que vivimos en la era del microplástico, tú sabes que yo estoy muy sensibilizada con el ecologismo y con la sostenibilidad.
¿Pueden desprender microplásticos esas tablas?
Claro, porque es plástico.
Y eso nos lo comemos.
Y eso es barato, es plástico barato. Entonces, claro... Es peligroso en ese sentido. Se expone a altas temperaturas o ácidos fuertes, se puede deteriorar. No es agradable.
No sería la mejor opción.
No es la mejor opción.
Venga.
Luego tenemos las de vidrio.
Sí.
Se limpian con muchísima facilidad, no retienen olores, ofrecen una superficie no porosa, que eso es importante para las bacterias. Sin embargo, es uno de los peores materiales para el cuchillo. Entonces, lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Claro, porque el filo del cuchillo se arruina en muy poco tiempo.
Yeah.
Además, son tablas muy frágiles, pueden romperse o astillarse de un golpe, simplemente. Entonces, tampoco nos interesa ese tipo de material en la cocina. Luego también aparecen las de acero inoxidable.
Sí.
Yo alguna vez que he hablado de tablas me dice la gente, ¿no te gustan las de acero inoxidable? Pues no me gustan las de acero inoxidable. Porque es verdad que es ligero.
A mí es que me da un poco de grima cortar sobre acero inoxidable.
El sonido, ¿verdad?
Sí, me da un poco
de
eso. No
a veces tienen un poco de textura, pero sí. Es muy cómodo de limpiar. Es antibacteriano, resulta casi indestructible, la limpieza es muy sencilla, como he dicho antes, y aunque puede parecer ideal, extremadamente duro para el cuchillo, y esa dureza hace que el cuchillo pierda el filo todavía más rápido que con el vidrio.
Más que con el cristal.
Sí, para mí es el filo del cuchillo que no esté maltratado es imprescindible.
Pues,
es importantísimo, porque yo afilo los cuchillos en un afilador.
Pues,
entonces,
los cuchillos afilados son importantes en la cocina, de esto podemos hablar otro día.
Entonces, ¿podemos cortar directamente sobre la piedra de la cocina? Pues sucede exactamente lo mismo.
O sea, sobre
el
mármol,
o el
sobre la encimera.
Claro, hay encimeras que resisten ese tipo de uso.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que pasa exactamente que con las anteriores. Es malo para el cuchillo. Es limpio, es higiénico, pero malo para el cuchillo. Y nos queda la madera.
Vale, pues vamos a
la
madera.
Madera, claro, es suave con los cuchillos, no genera microplásticos y con el cuidado apropiado puede durar muchísimos años. Es un material reparable, biodegradable y con un tacto muy agradable también, ¿no? Para trabajar. Pero tiene sus peros. No puede lavarse en lavavajillas. Necesita mantenimiento regular con aceite para evitar que se reseque.
Sí.
Puede absorber líquidos, olores, si no se limpia enseguida, sobre todo depende de lo que vayamos a cocinar y bueno, puede albergar más o menos bacterias.
Vale,
depende.
Pues ahora vamos al tema, porque como de todas las que hemos repasado, la madera parece ahora así como la mejor.
Sí.
Vamos con el tipo de madera, que es la pregunta que a mí me has hecho.
Sí,
¿cuáles son las ideales?
Mira, hay maderas que resultan más seguras que otras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la porosidad. Me lo voy a subrayar aquí con el bolígrafo y la
porosidad,
gente que tome
nota. Porosidad.
Porosidad. Existen maderas de poro abierto y existen maderas de poro cerrado.
Ajá.
¿Qué pasa con el poro abierto? Que retiene mucha humedad, muchos residuos y los microorganismos y la humedad pues se multiplican con muchísima facilidad si tú les das un entorno agradable. Entonces, esas no nos interesan. Se manchan enseguida, exigen un mantenimiento constante y muy, muy minucioso para evitar problemas higiénicos.
Uh-huh.
Entonces, entre las maderas más comunes que podemos encontrar con el poro abierto, pues está el fresno, el roble, el pino. El pino es muy común encontrarlo en las cocinas porque también es barato.
Sí.
Yo lo digo a la gente para que piense un poco qué puede tener en casa. El dibujo nos puede decir qué tipo de madera tenemos, ¿vale?
Sí.
Son económicas, muy habituales y para nada recomendables para una tabla de cortar. Yo no las recomiendo.
Poro abierto, olvidado.
Olvidado.
Vale.
En cambio, las maderas de poro cerrado reducen la penetración de líquidos, dificultan que se multipliquen las bacterias, son más seguras, más estables, mucho más adecuadas para uso alimentario. Tenemos el ejemplo del arce duro, del olivo, de la haya, del nogal, del cerezo, de la acacia, del bambú. Que el bambú es una pieza que podemos encontrar, por ejemplo, en IKEA.
Vale.
Estas
son de poro cerrado y estas son interesantes.
Pero otro aspecto a tener en cuenta también es la dureza de la madera. Esto es como una fórmula, Ángeles. Tenemos que dar con la madera perfecta.
Vale.
Y ahora verás, yo, por ejemplo, no tengo la perfecta. Tengo la que más me gusta dentro de todas estas condiciones. Porque yo, para mí, la belleza es importante. Entonces ahí sois una superficial, ya lo sabes tú,
sí.
Entonces me dejo llevar, ¿no? Pero bueno, otro aspecto clave, la dureza de la madera, porque influye directamente lo que hablábamos en el desgaste del cuchillo. Hay algunas que son más duras y otras que son menos duras. De la más amable a la más dura. La primera, el nogal, luego el cerezo, luego la haya, el arce duro, el olivo, la acacia y al final el bambú, que sorprendentemente... es muy poco amable pese a la popularidad que tienen las cocinas.
Claro que debe ser como la que más se vende incluso, yo creo.
Probablemente. Pues es la menos amable de todas.
Sí.
Entonces, según este croquis, probablemente el nogal sería la madera ideal para tener en casa. Pero finalmente tenemos que tener en cuenta el grosor, ¿vale? Para una cocina doméstica, una tabla de entre 2 y 4 centímetros ofrece un equilibrio y una estabilidad y resistencia idónea. Si a lo mejor estuviéramos en una cocina, pues sería un poquito más gruesa. Depende del uso que le vayamos a dar, porque el desgaste también influye, la madera se desgasta.
Vale, pero ahora yo al salir de aquí voy a comprar una tabla. Con todas estas indicaciones que tú me has dado, ¿qué tabla compro?
Voy a dar varias opciones, ¿vale? Voy por orden.
Vale.
La mejor, el nogal, como he dicho antes, poro cerrado y muy amable con los cuchillos.
Esta cumpliría todos los requisitos que necesitamos.
Lo tiene todo,
el
lo
nogal.
Tiene todo. ¿No es la más bonita? Pues a lo mejor la madera del nogal no es la más bonita.
Vale.
Pero bueno, ahí está. Segunda, el arce duro. Poro cerrado y aunque es un poco menos amable, también está muy bien.
Uh-huh.
Tercer lugar, el cerezo, que es de poro cerrado también, es amable con el cuchillo y tiene algo de problemas con el mantenimiento porque es más blanda y se estropea antes.
Vale.
Entonces está no tanto. Cuarto, la madera de haya. He sido rigurosa, ¿eh? Yo hubiera puesto el olivo por delante de la haya, pero bueno... Hay que reconocerle a la haya que sí es amable.
Yo tengo una madera para cortar el pan, de esa que tiene rayitas y que debajo caen las migas, que no sé cómo se llama, que es de olivo, que la tengo hace mil años y la adoro.
¡Ay, qué bonita!
La adoro.
Olivo esa, fíjate, no la he visto. Yo no tengo ese tipo de tabla, pero no la he visto
esa,
de olivo.
Esa la adoro. Entonces, cuarto, la madera de haya y quinto, el olivo.
El olivo, muy segura, algo más dura con los cuchillos, pero es preciosa.
Ya.
Vale, yo tengo de olivo en casa, lo tengo clarísimo, que me encanta el dibujo del olivo en la tabla, estoy levantando hasta las piernas del suelo. Es que me parece preciosa, tú ves otro tipo de maderas y no te llaman tanta la atención, y en cambio el dibujo del olivo encima de la encimera, pues a mí me parece que es como estar de repente en la montaña.
Y entonces,
¿no?
En el ranking, el último sería el bambú, que es seguramente el que más tenemos.
Sí, es el más popular, pero es muy duro para los cuchillos.
Yeah.
Entonces al final es segura, pero el laminado a veces también, porque con el bambú lo que pasa, claro, yo tengo una tabla de madera de olivo que es de una sola pieza.
Claro, claro.
Puedes encontrártela de piezas que están bien selladas y bien unidas. Pero lo que suele pasar con el bambú, bueno, suele no, siempre pasa con el bambú, porque no hay bambú así de grueso, por lo menos aquí yo no lo conozco, es que son laminados.
Y se despegan a lo
y
mejor.
Y a veces si no están bien hechos o no son de muy buena calidad, se pueden despegar. Entonces tenemos que encontrar siempre materiales de buena calidad.
Oye, vamos con el mantenimiento. ¿Cómo cuidamos la tabla de madera?
Mira, lo esencial es muy sencillo. Limpiarla justo después de usarla, con agua templada y un poco de jabón. No hace falta que rasquemos demasiado. Secarla al momento es importante. Estamos hablando de madera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nunca meterla en el lavavajillas, ni dejarla a remojo. Esto yo lo he visto, ¿eh?
Dejar la tabla en remojo, la tabla de madera.
Sí, sí, esto lo he visto alguna vez. Yo no lo he hecho, pero lo he visto alguna vez y claro, eso es criminal. Entonces, si hemos cortado carne o pescado, hay que desinfectarla con un poquito de vinagre, con un poco de sal, si tenemos algún desinfectante. Y como mucho una o dos veces al mes hidratarla con aceite de oliva para evitar que se reseque y que se deforme. Y una curiosidad y una cosa que yo recomiendo es usarla por las dos caras.
Que esto no lo hacemos casi nunca.
No, yo sí lo hago. Sí, 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 sí. Sobre todo porque aquí el invierno y el verano con la humedad se nota mucho en la madera y se digamos que se dilata o se encoge. Entonces a veces me baila.
Vale,
y eso yo lo llevo
vale,
a notar. Entonces hay un momento... Eso es, en
está
el que le doy
bien.
La vuelta
bien,
para
bien,
usarla
bien.
Por el otro lado. Y un truco para que la tabla no resbale en la cocina. Papel de cocina, un par de capas.
Debajo.
Humedecido y luego encima la tabla. Y así no nos baila la tabla en la cocina, que a veces resbala mucho.
Y lo mejor es limpiar rápido.
Sí, y no volverse loco. Mira, yo le he puesto aceite a la mía, pues después de preparar la sección dije voy a darle un poquito de aceite.
Sobre todo,
que me lo está
limpiar
pidiendo.
Rápido después de usarla
sí,
y secar
sí,
bien.
Sí,
y desinfectar
cual.
De vez en cuando en función de lo que cortas.
Exacto, y tener una buena madera. Con eso es suficiente.
Venga, que ahora vienen fiestas, que es un buen regalo. Una tabla de cortar.
Pues
digo
oye,
yo.
Ni tan mal, tú
no,
y yo tenemos una lista infinita.
Por eso
ahí.
No, es que me parece un buen regalo.
Te la voy a pedir a ti. Voy a decir, Ángel, regálame esto.
La semana que viene nos vemos en Gijona.
En Gijona.
Ahí que estaremos.
A ver qué trabajamos, Ángel.
Un beso.
Un beso.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.